El hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la ama de casa. Hoy tenemos cosas de distinto interés, como lavar a mano.
Ah, es verdad.
No es muy atrayente, ¿no?
Pero se ha perdido eso.
Se ha perdido.
Antes salían mejor las manchas.
A mí me gusta lavar a mano. Yo todas las tardes me pongo un batón, me disfrazo de madre.
Sí.
Y empiezo a lavar con la tabla.
Porque una verdadera madre es la que lava a mano.
Claro, la verdadera madre es la que lava a mano. Una madre siempre lava a mano.
Sí. Sí.
Nada de lavar ropa, nada de drea, ni el labón de lujo.
Sí, sí.
Una tabla de lavar, la madre encorvada sobre el piletón, y el hijo que la mata a disgustos.
También.
Y la madre lava y se queja. Ay. Judas,
eso es
mil veces Judas. Y bueno, no tiene mucho interés lavar a mano. En cambio, esta otra, estrategias simples para que el perro no se le escape. Nos llaman muchos oyentes y comienzan a gritar: se me escapa el perro, se me escapa.
Sí.
Entonces, tenemos aquí consejos para evitarlo. Lo mejor es atarlo al perro redondamente.
Sí.
Claro que sí.
O si usted no quiere atarlo, un griso.
O embalsamarlo.
El embalsamado no estaría mal. Un perro embalsamado es mejor que uno vivo. No desobedece, pero es muy difícil que un perro embalsamado le alcance un palo a usted. Hay gente que tiene perro nada más que para tirar un palo lejos y hacérselo alcanzar por el perro. Una forma de vida, una pavada.
Sí, pavada,
dedicar su vida a tirar palos para que el perro lo traiga de nuevo. Ya al quinto palo uno empieza a aburrirse.
Sí. Una vez,
yo, por ejemplo,
bien.
Así.
Una vez está bien.
Cuatro veces está bien.
No.
Pero ya la quinta vez que tiras el palo y el perro te lo trae, bueno, ya está. ¿Para qué seguir haciéndolo?
Sí,
¿no? Pero no importa, acá se trata que el perro se escapa. Ayer que usted no estaba, hemos dicho con Rolón que muchas personas que tienen la cadena del baño corta.
Ajá.
Por defecto de fabricación, por rotura, por desidia o por dueño anterior demasiado alto, suelen remediar esa cortedad de la cadena del inodoro aprovechando la cadena del perro y al mismo tiempo impidiendo que el perro se fugue, ya que usted lo que hace es colgar al perro con su correspondiente cadena del baño, el perro queda ahí balanceándose con un movimiento pendular. Y usted puede incluso tirar la cadena agarrando del perro.
Sí,
y le hace una caricia sin agacharse.
Está muy bien.
Sin necesidad de andar agachando. Claro. O sea, hay gente que incluso se seca las manos a falta de toalla, que siempre, por una razón u otra, no está en el baño.
Sí.
Se seca con el perro.
Con un perro peludo.
Lava las manos, un perro medio peludo, y se seca con el perro. Y y así. Y al mismo tiempo. Consigue que el perro no se vaya, es muy difícil que el perro se escape encerrado como está en el baño y colgado
no del cuello,
colgado con su correspondiente cadena. Si usted lo quiere sacar a pasear, lo descuelga momentáneamente y avisa a los que vayan al baño que se llevó el perro.
Sí, claro,
porque por ahí hay gente que sale a buscar al que está paseando al perro. Apurate con el perro que está el tío en el baño.
Sí, no puede tirar la cadena.
Y no puede tirar la cadena si no volvés con el perro.
Pero el perro no quiere entrar cuando está el tío en el baño, no quiere entrar.
No quiere entrar, el perro empieza a aullar,
le ariquea,
a llorar.
Retrocede.
Bueno. Primero dice, mantenga a su perro, si no quiere que se le escape, ¿no? Adentro de su casa, ¿eh? Bueno, qué rígido. A menos que usted esté presente para supervisarlo mientras permanece fuera de ella. Los perros son animales de manada, ¿así?
Así.
Y necesitan socializar con usted, camarada Stalin, pero también con el mundo que los rodea, ¿eh? Después, saque a su perro a caminar periódicamente, al menos dos veces por día. No me saco ni yo a caminar dos veces por día.
¿Qué
voy a sacar al perro?
Salen a oler nada más los perros.
Salen a oler.
Salen a oler.
Yo no dejo, discúlpeme, que el perro me ola.
Sí.
¿No? No, a mí me parece una falta de respeto. Yo fui el otro día a casa de una señora.
Ah, mire usted.
¿No es cierto? Que, bueno, no importa porque.
No era lo que
era mayor.
Una pretendida.
No. Una señora que teníamos un negocio que arreglar, y en eso, siéntese, dice, señor Dolina, ¿quiere tomar un té? Bueno, digo, ¿cómo no? Tráigame. Y en eso viene el perro y me ole. empieza a oler, ¿no? Le digo, señora, discúlpeme, ¿no? Pero ¿por qué no me saca el perro que me está oliendo? No me gusta que me anden oliendo, y menos los perros. No se lo permito ni a mis hijos.
Oh, mierda. Se andan oliendo.
Claro. Se lo voy a permitir a su perro, le dije. Ay, pero es un perro. Dice, los perros tienen la costumbre de oler. Sí, es su manera de conocer el mundo. Bueno, que empiecen por otro lado, sí, le digo yo. A conocer el mundo es grande, justo van a empezar por mí.
Sí. Y por ese lado de mí.
Claro, justamente, han empezado el mundo por su peor lugar.
Sí.
Y se enojó esta señora. Me dijo, no, pero que el perro no hace nada. Bueno, digo, buenas noches, le dije.
Sí, enciérrelo.
Era de tarde, pero igual le dije buenas noches, ¿no?
¿Usted no tenía miedo de que lo mordiera?
Sí, pero no sé.
Pero eso ni tiempo le dio a pensar.
No me dio tiempo.
Ya, le molestaba que lo oliera.
Ya me estaba oliendo. No solo que tenía miedo que me oliera, me estaba oliendo. O sea, no es lo mismo tener miedo de que te huela a que te esté oliendo.
Sí, es verdad.
Son dos cosas distintas. Y yo no permito, discúlpeme, que ningún perro me venga a oler. Ahora, ¿por qué huele el perro?
Claro, eso, ¿por qué huele?
¿Por qué huele el perro?
Porque es el modo de reconocer a la persona. Él está aprehendiendo su olor.
Ajá.
Para luego reconocerlo.
Pero él lo huele, ¿por qué? ¿Porque él tiene una perra o tiene algún perro en la casa?
¿Por qué me huele?
No, eso no me reconoce.
Así como otros te reconocen por la cara o...
Claro.
Él te reconoce por el olor,
el perro. Aparte, los perros pueden percibir ciertos olores que denotan cierto ánimo en su persona.
Así es. Cada estado de ánimo tiene su correspondiente olor. Atención, amigas, ¿eh? Atención, amigas. Aquí hay novios que tienen esa perspicacia, pueden percibir oliendo a su novia el estado de ánimo.
Sí, yo no creo
yo,
que
haya... yo creía tener esa perspicacia, antes las olía a mis novias.
¿Cuál es el olor más fácil para detectarle a una novia? El olor a miedo, al perro.
Pero yo como novio muchas veces me ponía a oler a mi novia y mi novia me decía, salí de encima, dejá de olerme.
Sí.
Y digo, ¿ves? Estás en un mal estado de ánimo.
Claro, estás de mala onda.
¿Y
mala
cómo
onda.
Sabes? Pues te lo olí.
Sí, claro.
Mentira, yo lo había conjeturado solamente, pero
sí,
a mí me gustaba hacerle creer a mi novia que yo era capaz de oler cualquier cosa, a través del olor, incluso adivinar el futuro.
Y bueno, usted cuántas veces dice, esto me lo venía olfateando.
Exactamente, esa es una metáfora muy adecuada.
Sí, sí.
Ya me venía oliendo mal esto,
sí.
Dice usted señalando...
Al tío.
Su amigo.
Pero Rolón me ha dicho que él tiene poderes olfativos.
Sí, tiene.
Que él lo aprovecha en sus tratamientos psicoanalíticos.
Sí, sí,
cuando
sí.
Viene un paciente, uh-huh. Él con disimulo, no es que se pone en cuatro patas y lo empieza a oler. No. Él hace como que... sí, y lo huele. Le pega un olor. Champú, halo.
Tiene de bien desarrollado.
No, pero él oliéndolo ya percibe que el hombre viene angustiado. La angustia tiene olor.
Ah, mire.
Sí.
Detecta la angustia.
Sí, un olor así, medio amargo. Es el olor.
Ah, bueno.
Sí. El olor de la angustia es amargo como...
Sí,
que... Es amargo. Es amargo como la angustia. Me dijo Rolón, ¿no?
Ah, sí, se corresponden, digamos.
Sí. Después, el olor de la depresión, dice Rolón.
Ah, es diferente al de la angustia.
Es muy diferente, muy
diferente. Él se da cuenta.
Casi no tiene, el que está deprimido ni olor tiene.
Ah, mire, tan deprimido está que no
huele.
Usted
lo ve soso,
sí.
No está deprimido.
Sí, huele a desgano, a nada.
Ese famoso olor a nada.
Claro, confundir a Rolón.
Claro, el que está muy ansioso, maníaco, eso tiene saladito, un olor saladito.
Miércoles.
En medio tirando a pasadón.
Sí, es el olor más habitual.
Es el olor más habitual. El hombre que viene ansioso, vio la ansiedad,
claro,
lo trae a uno.
Sí.
Sí, como cada vez que uno va a ver a un psicoanalista que tiene ansiedad de que rápidamente le solucione.
Ah, sí, yo lo primero que hago cuando voy al psicoanalista, bueno, le digo, doctor, ya está, ¿no? ¿Qué tengo que hacer?
¿Cuánto?
¿Qué tengo que hacer?
Como 10 minutos.
Y... Claro, ¿y mi vida qué? Y entonces yo transpiro con la ansiedad.
Ah, claro.
Ah, sí, si a mí me agarra ansiedad,
se moja.
Y me transpiro. Cuando tengo que tomar una decisión,
suda.
A la heladería, más que la heladería uno va en verano, ¿cierto? Que sí. Ya de por sí uno transpira.
Sí, va sudando.
Y tengo que tomar una decisión, dice, ¿de qué lo quiere? Dice
el tipo. Tantos gustos ahora.
Con el cucurucho en una mano y la pala en la otra. Y yo empiezo a transpirar. Y me pasa lo mismo que ante la mesa de del buffet Froid o ante las damas en un bailongo.
Quiere todo.
Quiero todo y no quiero nada. Y no sé qué quiero. ¿Por qué no elige usted por mí? Le digo, así tengo a quien echarle la culpa.
Claro. Bueno.
Claro, claro. Y no, dice el tipo, veo cómo son los vendedores de helado que siempre se lavan las manos. O mejor dicho, nunca.
Se las enfría.
No sé, elija usted, señor, yo estoy acá para que usted elija. Oh, ay, no me pongo peso a transpirar. ¿Le pasa algo? No, le digo, no me dejaría meter el marote adentro de uno de los tachos porque estoy muy transpirado. Dice, bueno, dice, venga, ponga acá en el zambayón, total no lo lleva nadie.
Y encima en la heladería, cuando uno tiene que tomar la decisión de los gustos, ya pagó uno.
Claro.
No puede recular.
No. Ah, porque uno dice, bueno, está bien, de nada, no quiero nada, guárdeselo el helado, pero ya lo pagaste.
Ya lo pagaste.
¿Me puede devolver la plata? No, imagínese, aquí cuando sale
el ticket.
Ya lo facturé, ya lo pasé al banco. Y,
y al otro día no puede ir porque el ticket ese ya no tiene vigencia.
No. ¿Qué pasa si uno, por ejemplo, retrasa su pedido y llega el día siguiente? Uh-huh. Y usted le entrega el ticket y dice, este es de ayer.
Claro.
Bueno, pero yo lo pagué, ayer fue hace una hora, sí, porque...
Claro, fue a las
12 menos 20 y ahora son 1:15, recién ahora me decidí.
No, pero a las 12 vencen.
Sí, caduca.
Y bueno, señor, pero yo estaba acá dentro del establecimiento.
Y bueno, pero mira, pedido, a las 12 vencen. Yo no le puedo despachar el helado con ese ticket. Pero tiene la oportunidad de comprar otro.
Pero me reconocen, me lo canjean o me cobran de nuevo el helado.
No le cobro de nuevo, no es que le cobre de nuevo, le cobro el helado.
Con esa liviandad lo dice. ¿Y qué hace con
mi abogado, hombre? Mi abogado es el doctor Francis.
¿Qué hace acá mi amigo, mi cliente o paciente?
Paciente.
Con los 4.50 que pagó.
Ahí está, tiene razón el doctor.
Pero no es mi culpa que él no haya tomado el helado, él tuvo la oportunidad de tomarlo.
No es su culpa, dice
el doctor. Claro, pero usted tiene que estar del lado mío, porque yo estoy defendiendo su dinero.
Él está defendiendo mi dinero, dice acá.
4.50 pagó.
Sí, señor, 4.50.
Le dejó 50 al de la caja, que no es el mismo que está ahora.
¿Y para qué le dejó 50?
Y porque me dio no sé qué. Bueno, pero estamos hablando de los perros que se escapan.
De los perros.
Yo creo que al perro hay que dejarlo escapar.
El perro tiene que estar en el campo, no tiene que estar en la ciudad.
Está lejos de las ciudades. Sí. Yo no dejaría pasar un perro del cinturón ecológico para acá.
Es verdad.
El perro vive feliz en el campo. Sí. Incluso a mí me simpatiza mucho el perro cimarrón.
A mí
también. Usted lo agarra desmontado y se lo come el perro.
No, pero el perro cimarrón es un riesgo.
Bueno, pero es un riesgo, imagínense, en el medio del campo. Calcule un perro cimarrón acá en Buenos Aires.
Es tremendo.
Pero eso que van, además, llevado de la correa por un gilastro.
Claro.
Pero ¿cómo se dice? Usted es cimarrón y va tirado por la
correa. Y bueno, porque nosotros vendemos, buenas tardes, vendemos buenas tardes. Aquí perros cimarrones. Perros, ¿no es cierto?, que conservan todavía ese instinto lobuno, ¿no es cierto?, que es propio de cimarrón. Y por ahí conviene un poco de ferocidad en el perro, ¿no es cierto? No es para faldero.
No es para faldero. A las mayores no le conviene.
Pero para usted, si usted quiere un perro, digamos, feroz, uh-huh. un perro cimarrón.
Usted que es robusto y grandote y lo puede sostener.
No sabe, y si usted tiene, pongamos por caso, un conflicto con el diariero, ya, despídase del diariero.
¿Sí?
Y si no tiene conflicto con el diariero, igual se lo come, porque la dieta de los perros cimarrones está compuesta por turcos vendedores que andan a pie y diario.
¿Algún otro sodero por ahí?
Es sodero, pero el sodero siempre se defiende con el sifón.
Claro, asusta.
La ventaja que tiene, se defiende de dos maneras con el sifón. Una, mediante el famoso sifonazo.
que duele.
En la cabeza del rope. Y otros que son más suaves, son sifoneros de la nueva escuela, ¿no? Sí. Que lo sodean al perro. Claro.
Porque el sifón es de plástico.
Lo mojan, el perro se ríe, el perro se marrón, dice, ¿qué es? Se lo come al sodero y lo baja, sí. Lo baja con soda.
Lo baja. Me dio sed el sodero, dice, le encara el sifón. Está medio calentita la soda.
Ahora, ¿qué diferencia hay, señor, ya que he venido a comprar un perro aquí, sí, y usted me ha atendido con tanta amabilidad? ¿Qué diferencia hay entre esos perros y marrones que usted me quería vender hace un momento cuando era yo? Uh-huh. Y los lobos, propiamente dicho. ¿Por qué mejor no comprar directamente un lobo?
Es un lobo. ¿Qué,
claro,
qué
diferencia
cada línea separa el perro y marrón del lobo?
Especie. Una cosa es un lobo y otra cosa es un perro.
Sí, bueno, pero no, ¿qué diferencia? Explícame, no digo que sea la misma especie, digo que me diga la diferencia para saber qué me conviene. Claro. Y no, eso me conviene directamente un lobo.
Un lobo, es verdad. Y sale lo mismo.
Un lobo.
Me parece que si usted lo quiere para su casa, no le conviene ninguno de los dos. Yo lo veo un hombre muy urbano, muy de ciudad, a usted como para andar con un animal de tal ferocidad. Uh-huh. Esos son animales para que los pueda contener una persona que se dedique a trabajos rurales, ajá, que esté acostumbrada a la rusticidad.
Bueno, eso que
es
lobo, yo me dedico a trabajos rurales,
cimarrón.
Tengo una plantación de choclos en el fondo. Pero bueno, no importa eso. Le digo una cosa, el lobo tiene razón.
El lobo
es muy traicionero.
Es muy traicionero, porque a veces se te convierte un viernes a la noche
en hombre.
En hombre.
No, y el...
Si es el séptimo lobo...
El lobo tiene cierta tendencia a dar datos equivocados acerca de la geografía. Por ejemplo, usted le pregunta, ¿cuál es el camino más corto para ir hasta Directorio José Mármol?
Sí.
Y el lobo le dice, vaya por allá, por aquí, y no te dice.
Claro.
Entonces, él va por el camino más corto y llega antes, se disfraza de tu abuela y te come.
Aprendió del lobo de Caperucita, dijo Barulín.
También está el lobo de Pedro.
Pedro y el lobo, sí. ¿Cómo era ese?
Bueno, esta es una historia que conviene contar para evitar en los niños la tendencia a mentir. Recuerda, Pedro era un pastor que por embromar, él cuidaba un rebaño de ovejas, vio cómo son los pastores. Cuidar un rebaño de ovejas, más tarde, más temprano, se aburren. Y entonces gritaba, el lobo, viene el lobo, y venían todos los leñadores, que son el brazo armado de la ley en los cuentos para niños, y ¿a dónde está el lobo? Lo voy a matar, lo que sé, que se bueno, carajo, no había tal, decía Pedro, chiste, decía no, dije el lobo, ustedes vinieron, risa, y se iban, bueno, y caramba, qué gracia.
Una vez,
¿cierto? Mirá lo que nos hizo Pedro, nos llamó, nos dijo que venía el lobo, no vino, ¿no? Al otro día lo mismo, el lobo, de Pedro. Lobo, agarran todo el hacha, y el tridente y esas cosas, y van a matarlo. ¿Dónde está el lobo que hay que matar Pedro? No, es otro chiste como el de ayer. Y se va. Y así 15 veces. Hasta que un día vino el lobo, propiamente dicho. El verdadero lobo.
Sí, sí.
¿Qué hace Pedro? Mira, el lobo. Incluso con la misma entonación que cuando no estaba el lobo. Y los pastores justo eligieron ese día para avivarse.
Sí, no, claro.
Dijeron, mira, me parece que este es otro chiste, tal como el que cada día desde hace 2 semanas nos viene gastando Pedro. Así que bien haríamos en no ir para ahorrarnos
esta
humillación, ¿no? Y no fueron, y el lobo se lo comió a Pedro y a todas sus ovejas. Así terminó el cuento.
¿A Pedro también?
A Pedro no se lo comió, pero se me ocurrió que sería conveniente y más seleccionado.
Es un mejor final.
Claro, cuando un mentiroso se lo comen, aprende a no mentir.
Para los niños es esa moraleja.
Para los niños. A la mentira número 15 es la moraleja, te va a comer el lobo. Por lo cual el niño se ve habilitado para mentir al menos por 14 veces.
Ya vas por la 11, nene.
Y después le tienen más miedo a la mentira que al lobo.
No
nos confunda.
Bien, lo que vendemos aquí, si usted no quiere que el perro se despierte, son unos grillos, pesan 70 kilos.
Pero ¿cómo? 70 kilos la patita de un perrito.
Y bueno, no se va a escapar.
No, es verdad, pero me parece cruel ponerle 70 kilos.
¿Y usted por qué tiene miedo? Pues se le escapó muchas veces el perro.
En realidad, cuando yo tuve perro, tenía una casa y...
Y ahora no tiene perro, ¿y para qué quiere una cadena para que no se le escape?
Pero no, por ahí se escapan cuando olfatean que en el barrio hay una perra en celo. Olfatean a varias cuadras los perros.
Atención,
sí.
Atención. A no retirar confundir. A los niños del aparato porque esta es una parte un poco escabrosa del asunto. Una perra en celo vendría a ser, discúlpeme, sin metáfora alguna.
No.
Metafóricamente es mucho peor.
No, por eso.
Que literalmente.
Sí.
En este caso una perra en celo es una perra en celo.
En celo, sí.
Quiere decir una perra que tiene... ganas de intimar.
Sí.
¿Y él la huele? ¿El perro
la huele? La huele a dos o tres cuadras.
Es verdad. Si convoca con ese olor que despide, convoca a todos los perros de la zona.
Y bueno, si se tratara de mi barrio, en dos cuadras a la redonda, usted puede convocar algo así como 800 perros. No hay otra cosa que perro.
Está bravo el barrio.
Está muy bravo el barrio. Para el perro no tanto, para el ser humano está bravo.
Sí, claro. Entre ellos...
Se ve que aman mucho a los animales.
Sí, a los animales los amo.
No tanto a las personas.
A los animales los amo mucho, especialmente cuando están en su lugar.
Es verdad.
Cuando si duermen conmigo ya no los amo tanto. Ya. Pero, insisto... y que su perro entonces cuando huele a una perra en celo se escapa sin dejar ninguna clase de aviso.
No le importa.
No le importa, el perro no le importa.
Por ahí vuelve.
El perro, el amor es más importante que la pertenencia. Atención, aprender del perro.
Sí, yo no sé si hay amor allí.
Ah, ¿no? Que lo hace por vicio nomás.
Amiga, ¿por qué?
Tira más que una yunta de amos.
Sí.
¿No? El lugar que hace con el amo se...
Es verdad, pero no creo que sea amor exactamente.
No.
Pero lo cierto es que el perro macho, cuando huele una perra...
¿Macho se llama su perro?
Macho.
Conocí un perro que llamaba Macho, pero no era...
Ah,
mío.
¿Sí?
Bueno. Había una pretensión allí, ¿no?
Sí, claro, del dueño.
Claro.
No conozco prenda que no se parezca al dueño. Claro. Hay muchos dueños de perros que andan ahí floreándose con el perro como si ellos tuvieran alguna clase de... ¿Cómo se llama esto? Se llama metonimia. O sea, la influencia de una cosa sobre la que es contigua.
Sí.
Este tipo que va con un perro hermoso, dice, bueno, yo también lo soy. Así que por eso he venido a comprar perro hermoso para pasearme. Yo detesto los perros realmente, pero me gustaría pasearme con un perro hermoso. ¿Cuáles son los perros que más visten? Digamos, un collie.
Un collie negro, por ejemplo.
¿Un collie negro? ¿No son todos medio... los collies no son medio anaranjados?
Bueno, claro, hay collies anaranjados que tienen un nombre especial que yo no recuerdo, pero el collie negro es el pastor ovejero.
No, un pastor no, un perro. No,
pastor vamos a otro lado.
Pero el collie
¿cómo voy a pasear con un pastor?
No, ya demasiado lo escuchaba en la radio.
Claro.
Pero el coli negro, a mí me parece que a usted lo va a vestir muy bien.
Bueno, y
tiene aparte una corbatita blanca.
¿Yo?
El
perro con corbata no me gusta.
Usted se pone la corbata increíble. Blanca también.
¡Ah!
Salen los
y
dos.
Salimos los dos ahí y...
¿Qué tal?
Usted sabe que es una estrategia de gente que conozco.
Sí.
Y esto de pasear el perro en la placita... Y cuando lo sueltan al perro, cuando ven una chica que más o menos les interesa, que anda con otro perro, lo sueltan, y cuando el perro aborda al perro de la chica, ellos van, perdón, y ya... Es una estrategia para...
Incluso cuando los perros llegan a establecer un acuerdo, por decirlo así, cuando intiman los perros, uno le puede decir, bueno, ¿qué le parece si hacemos honor...
A la metonimia.
La metonimia.
Feliz coincidencia.
Claro, en fin. No, pero no da mucho.
No. ¿Usted qué perro tiene o qué perro ha tenido?
No tengo perro. Justamente por eso vine a comprar uno.
Está bien, pero ¿ha tenido alguno que le ha gustado?
No.
¿Le ha dado resultado?
No.
¿Perra en celo
tampoco? No,
tampoco. Tampoco perra. ¿Usted ha tenido alguna perra en celo, Calderano?
Alguna otra
no
clase
tengo buen olfato,
no tenía, lo que sí tenía era un loro.
pero no en celo.
Un loro, no en celo. No. Al menos no se sabía. En el loro no se sabe cuando está en celo o cuando lo hace por conveniencia. Sí.
¿Cómo? Sí, sí.
Y yo le enseñé a hablar al loro trabajosamente. Sí, el loro decía no. Y nada más.
Lo único que aprendió.
Lo único que aprendió, no.
Bueno, pero es una manera también enseñarle solo la palabra no, por ahí las otras personas podían pensar que el loro entendía lo que usted le estaba diciendo.
No.
Haga tal cosa.
No pensaban eso. Pero era un loro interesante para clausurar las conversaciones. ¿Querés la papa, Pedrito? No.
Es un malhumorado el loro.
Habla el loro y el loro mismo ya. No.
El mismo. Sí, cuando venían eso de visita que se hacen los piolas.
Claro, canta algo, cantate. No.
Y así con ese talante.
Sí, sí.
Con
desprecio. Incluso por ahí alguno golpeaba la puerta y decía, Alejandro, ¿estás ahí? Y el loro de adentro estaba, no. Y me contagió, me fue contagiando, porque yo tengo una especie de actitud, de carácter loruno. Yo también soy un poco loro en el sentido que repito lo que oigo. Y de tanto ir al loro este que no, me quedó esta pulsión de contestar siempre que no ante cualquier pregunta.
¿Y le va bien así?
No. Pausa.